Tras bajar de la noria, callejeé un poco más y regresé al puerto. Bares y pequeños restaurantes, terrazas llenas de rostros extranjeros que me parecieron el mismo. En una de esas terrazas me senté. Pedí pescado rebozado, verduras y vino blanco. Por cómo me miraban los turistas, supuse que les chocaba la presencia de una mujer que viaja sola, y más teniendo en cuenta mi aspecto, el cual, salvo por un mapa que asomaba de mi bolso, no era precisamente el de una turista. Viajo con la misma ropa y zapatos que cuando voy al trabajo. En este caso, una falda recta por encima de la rodilla, de color crema, una blusa sin mangas, estampada en motivos floreados y campestres, con volantes en el escote que le daban al pecho una fantasía, y zapatos de verano de medio tacón, porque si son planos me duele la planta del pie. La camarera puso el plato sobre la mesa y me hizo pensar en Frida Kahlo, no porque sus rasgos físicos se asemejaran en absoluto a los de la famosa pintora mexicana, sino porque, prendida al ojal de la chaqueta de su uniforme, tenía una chapa que en su idioma decía: «Abajo el surrealismo». Y es sabido que Frida Kahlo odiaba esa corriente estética, aunque en la mayoría de los libros de historia del arte sea incluida en ella. Interpreté la chapa de la camarera como reacción, por empacho y hastío, a la gran cantidad de escritores y artistas surrealistas que las tierras normandas históricamente han producido. Y he de confesar que esto me agradó, pues yo tampoco había ido a esa costa a fantasear, ni mucho menos a la búsqueda de situaciones oníricas, sino a medir, a pesar, a constatar, me dije, agrimensora de las experiencias que 4 años atrás él y yo habíamos vivido. Terminé el pescado. Pasó un mendigo. Me pidió unas monedas. Metí la mano en el bolso en busca de calderilla y palpé el teléfono. De pronto me di cuenta de que me había dejado el cargador en casa. Dije varias veces «mierda». Le tendí un par de euros e inmediatamente encendí el aparato. Comprobé que la batería estaba al máximo de carga. Lo apagué de inmediato. Cuando hube apurado la copa de vino, me levanté. Me ajusté el sujetador ante la vista de 2 cretinos que, con descaro, no habían parado de cuchichear acerca de mis tetas, y partí hacia el hotel. De las ventanas abiertas de las casas emergía olor a pescado e hinojo. De nuevo una sinfonía de timbres de hornos microondas acompañaba mis pasos. Me sorprendió la cantidad de calidades que pueden llegar a tener esos timbres, que cubren toda la escala tonal. Alguien debería componer una pieza musical con ellos. Minutos más tarde, el recepcionista me tendía la llave y miraba de arriba a abajo mi cuerpo de un modo tan poco malicioso que solo pude pensar en él como se piensa en un bebé, en un no nacido incluso. Me acosté al momento. Encendí el televisor. Con la luz apagada barrí multitud de canales. Todos hablaban de Gran Bretaña y del inminente referéndum del Brexit, que pasé de largo hasta detenerme en la película The Warriors. De pronto me hizo gracia recordar la épica de las tribus que se pelean todas contra todas en la noche neoyorquina de finales de los 70. Los miembros de la banda The Warriors, en lo que llega a ser una especie de conquista de un planeta urbano, han de atravesar en una sola noche todas las zonas de terreno enemigo, los 35 kilómetros que separan el Bronx de su propio barrio, el costero Coney Island, en el extremo sur de Brooklyn. Quieren regresar en metro, pero tan primitiva es su existencia que se dan cuenta de que no saben interpretar un mapa de metro, de modo que han de afrontar su gran travesía en superficie.